parece bien lo que vuestros padres os han inculcado pensando que es lo mejor para vosotros? No dejéis que nadie os imponga su manera de pensar. Sois mayores como para pensar por vosotros mismos. Sócrates fue condenado a muerte, acusado de corromper a los jóvenes y de poner en duda la existencia de los dioses. Cuando él lo único que hacía era cuestionar las ideas que le querían inculcar. Hace más de 2000 años que el poder nos dice lo que tenemos que hacer y pensar. Nos quieren sumisos y silenciosos. ¡Pues que se vayan a la mierda!
Nueva edición de Corred al Cine Insensatos. Volvemos a la carga tras el parón vacacional, que nos ha durado un poquito más de lo debido, para darle al play al quinto episodio de la sexta temporada de vuestro programa favorito sobre cine, series, televisión y mamarrachismo. Ha terminado ya este oasis en el desierto que ha sido la segunda edición de Operación Triunfo tras este reseteo, el Operación Triunfo 2.0, y lo cierto es que estamos huérfanos de polémicas y solo nos queda esperar hasta la siguiente temporada de Corred al Cine Insensatos para seguir, pues, lo típico de enfadándonos y mamarracheando con las nefastas decisiones tomadas por Tinet Rubira y su equipo, porque es verdad que con Operación Triunfo hemos tenido esta relación de amor-odio en la que les amábamos a casi todos ellos y odiábamos a la práctica totalidad de la cúpula de Operación Triunfo.
Porque el odio es muy necesario.
Sí, por cierto.
Los villanos son muy necesarios.
Una edición en la que claramente las mujeres eran mejores, estaban mejor preparadas que los hombres y, vaya
sorpresa. No pasó.
Ha ganado Famous Operación Triunfo y enviamos a Israel, a Miki Núñez, que allá se vaya con la venda y se quede bien atadito viviendo en Tel Aviv todo el tiempo que quiera y más. Pero bueno, que nosotros aquí respetábamos a tope a la Mari y a Natalia diciendo que ellas no querían ir a Israel.
Ese es nuestro único consuelo.
Claro, o sea, a tope.
Bueno,
con
pero
ellas.
Que les deseamos mucha suerte, porque aquí no somos unas feminazas que odiamos a los hombres.
Exacto, que.
Que muchas felicidades para Famous y mucha suerte para Miki.
Lo he dicho con cara de asco, ojalá lo hubieseis podido ver, yo sí que he tenido esa suerte.
Hombre, a mí lo que no me apetece es que él tenga mejor resultado que Amaya.
Ya, pero es que.
Eso no me apetece.
Ya, pero es que eso es muy fácil en realidad.
Bueno,
quedaron muy mal Amaya y Alfred.
Ya, pero
la canción. Jolín. Lo cierto es que la canción es mucho mejor.
A ver, la canción es
infinitamente
mucho
mejor.
A ver, a mí la canción del año pasado, a mí lo que no me gustó, me parecía chula. A mí lo que no me gustó nada el año pasado fue la escenografía, que no se la curraron nada. La escenografía era ellos poniéndose ojitos. Cuando la podían haber puesto al tocar al piano, a él haciendo un arreglo con el trombón, podían haber puesto, haber hecho algo mucho más chulo.
Que la canción era un peñazo también, se puede decir.
La canción era un peñazo.
O sea, ojalá haber enviado lo malo.
Exacto, la canción era un peñazo, pero como en castellano solo hablamos los españoles en Europa, pues, si hubieran hecho una escenografía más chula y si le hubieran sacado más partido a ellos y no a su historia de amor de la super pop.
Sí que es verdad que este año enviamos una canción compuesta por Adrià, el cantante de La Pegatina,
sí,
que esto es como muy verbeneo,
da,
mamarracheo, sí. Y entonces pues es posible que
nos da alegría de vivir.
Claro, represente mucho mejor el espíritu español en Eurovisión que a mí que ganemos o no. La verdad es que me da igual, o sea,
sí.
Yo lo veo esa noche bebiendo chupitos con mi bingo de Eurovisivo y ya está.
Y ya está.
O sea, tampoco hace falta más. Bueno, como cada semana me acompaña la única superviviente hasta la fecha, Mara Landa. ¿Qué tal? Sobreviviendo, ¿no?
Sí, yo hablando antes de que me presentes.
Superviviendo,
muy bien.
Bueno, pero tranquila, yo hablo siempre antes de presentarme a mí misma. Yo soy Arancha Gil y al otro lado del cristal tenemos a David Cañadas, nuestro técnico de sonido. Sabéis que vosotros, los Insensatens, os podéis poner en contacto con nosotras a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, donde nos encontráis por @losinsensatos. También con el mismo usuario estamos en Instagram. En Facebook estamos por www.facebook.com/corredalcineinsensatos y podéis mandarnos un correo electrónico a corredalcineinsensatos@gmail.com. Os tengo que decir que mi madre estaba muy disgustada porque no hemos tenido caja de Navidad enviada por ninguno de vosotros. Esto está muy feo. Está muy feo porque os alegramos las mañanas o las tardes. Bueno, a lo mejor nos las alegramos y solo os hacemos compañía para que estéis menos solos en ese momento en concreto. Pero una cajita Hacendado, ¿no? Un mínimo de algo de Mercadona.
Es que si no amenazas a la gente y les dices, o no, le teníamos que haber dicho en el especial de Navidad, o nos mandáis un regalo o os matamos a todos.
O nos morimos nosotros, una de dos.
Yo intento ser buena, Arancha, pero como puedes ver,
la sociedad
ser
no
bueno,
te deja.
no te da jamones ni turrones.
No te trae nada la sociedad, no te deja ser buena. Esto es así. Bueno, sí que nos han dejado comentarios en las redes sociales, al menos se han portado. PJ Cleaner nos dijo del último especial que menudo programón, bueno, nos deseaba feliz Navidad y lo mejor para el 2019, y nos decía, menudo programón, os habéis marcado el mejor review análisis sobre el Imperio Contraataca que he escuchado ever. Y recordar ese final de Friends, ¡buf! Genial, eso, oh. Muchas gracias. Y también Bárbara Romero nos ha dicho en Twitter, no me puede gustar más este especial de Los Insensatos sobre despedidas. Han hablado de todas las series y películas que me encantan, maravilla. La verdad es que fue un fanservice brutal, o sea, para vosotros y para nosotras.
La verdad es que fue hecho incluso a mala idea.
Sí, o sea.
Lo estábamos haciendo sabiendo...
Que íbamos a hablar de lo que queríamos y
sí,
que iba a gustar.
Sí, eso es como una peli en la que muere un perro. Lo haces sabiendo que
sí,
es que la gente
sabiendo lo que vas a generar. Sí. Valerie Stark nos dice, por favor, Kaiku Café Latte, un milagro de Navidad. Porque nosotros ya sabéis que seguimos pidiendo que Kaiku nos patrocine los programas, porque aquí estamos, Mara y yo, sin merienda.
Claro, es que ellos entienden por patrocinar que nos paguen, pero
no.
Nosotros los que queremos es que nos traigan un cafetito gratis cada
exacto,
semana.
Exacto, con que nos enviéis 8 cafés al mes, ya estaría,
ya estaría.
Nosotras
eso es patrocinar.
O sea, no vamos a ponernos ni quisquillosas, el que queráis, sin lactos, a la edición de México, lo que queráis,
sí,
de verdad,
sí,
nos
sea.
Da igual.
Menos el de vainilla ese.
Bueno, tú
cállate. Ese te lo tomas tú.
Ya veremos. Bueno, vale, pues ese no, ¿vale? Sí que nos ponemos un poquito exquisitas. Entonces, os animamos a que en las redes sociales mencionéis, como ya estáis haciendo algunos de vosotros, a @kaikucafelate, y entonces les digáis, yo que sé, que un poquito de lo que viene siendo de
sería
promoción, de patrocinio. De café gratis, básicamente.
2019 sería un muy buen año si eso pasara.
Si eso pasara, sí. Porque los periodistas sabéis que vivimos del café, de nada más.
De nada más.
De sonrisas, de abrazos, de horas en la redacción y café.
Y ya está.
Ya está, nada más. Y sonrisas y abrazos, la verdad es que pocos.
Y de favoritos en Twitter. Y sí. Retweets.
Exacto. Y un poquito de ego y un poquito de narcisismo y ya
exacto.
Está. Hambre de noticias.
Hambre de cositas.
De comida no, de noticias sí, que son gratis. Vamos a Sexo, Mentiras y Hollywood porque tenemos un montón de noticias. Y oye, vienen en clave interesante. A mí me está sorprendiendo el inicio de 2019. Pues bueno, vamos a empezar hablando de Sandra Bullock porque está muy de moda últimamente y parece ser que ha fichado también por Netflix para su siguiente película porque justo antes de Nochebuena se estrenaba en Netflix la primera película de Sandra Bullock para este estudio, A Ciegas, que ha estado ahí en las redes sociales muy candente, ya no solo con memes, sino también con opiniones y tal, porque esta obra postapocalíptica seguía a una mujer y a sus hijos, quienes escapaban en barco con los ojos vendados de unas criaturas peligrosas que están aniquilando el planeta. El éxito de esta historia ha sido tal que la actriz ha decidido volver a unir sus fuerzas con la plataforma, que tampoco es extraño porque todo lo que toca, o casi todo lo que toca Netflix, pues lo convierte en oro. La oscarizada actriz se uniría a Netflix y a Vertigo Entertainment para producir una historia llamada Reborn, basada en una serie de cómics de Mila Ward. En concreto, de una saga de ciencia ficción escrita por Mark Millar y Greg... pone capullo, pero estoy segura que no se pronuncia así. Que sigue a una mujer de 80 años llamada Bonnie Black, que tras morir en un hospital neoyorquino, renace en el más allá, en el mundo de Adistria, una tierra mágica de monstruos y dragones donde el bien y el mal se enfrentan en una guerra eterna, básicamente como en esta redacción.
Vaya, yo nunca me habría imaginado a Sandra Bullock haciendo esta historia.
Ya, a ver, es verdad que en un principio Sandra Bullock va a producir, va a ser productora de la película, pero en un inesperado giro de los acontecimientos empieza a barajarse que también pueda protagonizar la película. A mí esto me fascina. Bueno, todo apunta, como hemos dicho, a que la actriz no solo producirá, sino también protagonizará, aunque de momento esto no se ha confirmado. Sí se ha confirmado que Chris McKay, el realizador de Batman, la Lego película, será la persona que se colocará detrás de las cámaras para llevar a la gran pantalla esta historia. A mí Bullock es que me fascina con sus decisiones.
Sí,
o sea,
es súper random.
Llega un momento en el que puedes hacer lo que quieras.
Bueno, yo es que después de la joyita que es prácticamente magia, a mí es que esa peli me refascina, me gusta muchísimo. Es mi película favorita.
Vaya.
De Sandra Bullock, tengo que... Bueno, a ver, en Gravity también estuvo bien.
Con Gravity fue la leche.
Supongo, venga, vale. Pero es que no es suficientemente mamarracha. Arancha, el mamarrachismo. No olvidemos lo mamarrachismo, lo más importante.
Lo mamarracher. Lo mamarracher como forma de vida.
Así que esto puede estar muy guay.
Puede estar guay, es verdad, sí. Que, pues bueno, el universo y tal. A mí Sandra Bullock haciendo de persona con una dramaturgia ahí detrás, gritando a la pantalla súper histriónica, sí. Pues me parece bien, o sea, la verdad.
Y además ella es muy graciosa.
Entonces me parece bien, me parece una buena idea. Que la que la vaya a dirigir el señor de la Lego película, uno de los realizadores, pues bueno.
Bueno,
pues ahí
¿te
está.
¿Te imaginas a Sandra Bullock en una... historia de Star, no sé si será comedia, ciencia ficción?
No, que va, esto tiene pinta de ser un drama sci-fi.
Con dragones y monstruos hechos de Lego.
Te estás pasando ya, la verdad.
Eso sería muy bonito.
O sea, medio acción real. Medio acción real.
Sí, medio acción real.
Te estás pasando. Déjame. Bueno, vamos a seguir adelante con un proyecto que a mí sí que me ha llamado la atención. Y yo creo que esto va a suponer un Cazafantasmas 2016 2.0.
Madre, o sea, yo creo que esto va a ser... Yo creo que aquí va a implosionar algo.
Vamos a empezar a ver masculinidades heridas.
Sí, pero es que masculinidades heridas que vienen normalmente de personas que a las que les gusta mucho esta persona. Entonces van a implosionar.
Sí, sí, o sea, va a ser como, un dolor.
Es como, ¿qué hago?
Que el planeta se va a doblar sobre sí,
sí
mismo, posiblemente.
Sí, va a haber un desdoblaje del espacio-tiempo porque Vin Diesel ha fichado a dos guionistas de Marvel para un spin-off femenino... de Fast and Furious.
Es que a mí me encanta.
Voy dejando los espacios en silencio
para que vayan respirando.
Para que vayan respirando.
Puede que sea la primera vez que vaya a ver una película entera de la franquicia Fast and Furious. O sea, quizá la 1 y la 2 las vi en mi época joven. Quizá incluso llegué a ir a una quedada de coches, sí, así tuneados. Esto me suena muy vagamente. Pero que la vaya a ver con vocación de no voy a dormirme,
sí,
la primera vez.
Ahora la van a llamar Pink Fast.
Sí, hombre,
Furious.
Sí, claro. Antope Furious.
Sí, Antope Furious.
En plan, los días de la regla.
Super Fast.
Super regla.
And Mega Furious. bueno, después de que Fast and Furious 8 recaudara más de 1.200 millones de dólares, la super exitosa franquicia de acción de Universal Pictures continúa el 2 de agosto de este año con el estreno del spin-off Hobbs & Shaw, dirigido por David Leitch, el director de Deadpool 2, y protagonizado por Dwayne Johnson, Luke Hobbs y Jason Statham. Más adelante llegará Fast and Furious 9 en 2020 y Fast and Furious 10 en
Real.
El 2021.
O sea, que van a superar a En Busca del Valle Encantado.
Ostras, y cuando pase este remix femenino, este spin-off femenino, ya la moda de los spin-offs ya habrá pasado.
Hombre, ya...
Y a lo mejor cuando lleguemos a ese momento... El cine ya habrá vuelto al inicio, sí. Ya la gente no se cabreará porque el tema de los spin-offs, porque el tema del género ya estará solucionado.
Son 3 o 4 años vista, igual estás
ya
siendo
seremos,
muy positiva.
Déjame, ya seremos todos feministas.
Sí.
Entonces, cuando Vin Diesel intente hacer esto... Esto ya será machista.
Ya estará de moda.
Entonces, ahora seremos nosotras las que critiquemos los
spin-offs
femeninos.
¿Te imaginas? En plan, viendo. Madre mía, la cuota.
La cuota, exacto.
No
ya
creo.
Está, de esto ya lo habíamos pasado.
Me encantaría.
Era necesario que hiciéramos esto.
Madre mía, un hombre llamando la atención haciendo una película
exactamente, se está quedando con la narrativa.
Sí.
Bueno, ahora Vin Diesel ha anunciado la contratación de 3 guionistas, Nicole Perlman, Geneva Robertson y Lindsay Beard, para otra cinta independiente centrada en las mujeres de A Todo
Pero
Más.
Que te cagas, que son 3 mujeres, o sea, es que estoy
sí,
flipando.
Sí, 3 guionistas.
O sea, a ver si va a ser Vin Diesel de Ultimate Feminist.
¿Te imaginas? El gran aliado.
Él levantando en brazos el feminismo, en plan, yo lo hago.
Exacto.
Quitad que no sabéis.
Sería precioso, sería muy bonito.
Sería justicia poética.
Sí. Seguro que a lo mejor él ni siquiera se sabe los nombres de estas 3 chicas. Él
no,
dijo,
posiblemente no.
3 tías.
De hecho, esto tiene truco. O sea, ahora verás quién ha tomado esta decisión, que lo sepas. Con el visto bueno y parte de la pasta de Vin Diesel.
Claro.
Pero ahora, sigue leyendo, sigue.
Pero es que el actor lo ha anunciado a través de su Instagram, donde confirmaba a los fans que había recibido una propuesta para el spin-off protagonizada por mujeres que él mismo creó en 2017. Adjuntaba una foto con Samantha Vincent, productora... Lo he pronunciado en catalán, perdón. Productora y hermana del actor, quien habría dado luz verde al proyecto.
Aquí está. O sea, aquí la hermana pequeña o mayor, no lo sé, de Vin Diesel le ha dicho, oye, Tete.
Te toca.
ya está bien. Te o sea, toca. Ya van 10 pelis.
Haz una.
En la primera y en la segunda peli tuviste el coño gordo de tener a una protagonista femenina con el coche rosa.
Sí.
Muy estética Barbie Girl. Igual si haces algo bien te lo agradecemos. Y él ha dicho, venga, va.
Además, por ejemplo, teniendo a Michelle Rodríguez, que esa tía es súper...
Pues es que es la reina, o sea, es la reina. Que claro. Podría destrozar coches con su mirada.
Que además, aquí también estuvo Wonder Woman. En la Fast and Furious...
Gal Gadot
empezó en Fast
Por
and
eso
Furious.
Que yo que sé, o sea, que has tenido oportunidad.
Ha tenido tías... Bueno, esa pata aquí.
Bueno, tampoco...
Potentes, pero que ha tenido tías potentes. Nicole Perlman, Geneva Robertson y Lindsay Beer serán las encargadas de firmar el libreto para este largo, que podría contar con nombres como los de Michelle Rodríguez, Natalie Emanuel e incluso, quién sabe, con las recién llegadas Eiza González y Vanessa Kirby. Vanessa Kirby estaría muy guay también. Perlman también es autora del guión de Pokémon Detective Pikachu, mientras que Robertson
Pikachu
trabajó en el de Tomb Raider y Lindsay Beer en el de Sierra Burgess es una perdedora.
Es que todo parece bien.
Es que todo es guay.
Sí, bueno, o sea, lo de Pikachu aquí, como que me da un poco igual, ¿no? Pero
estas dos últimas se han encargado, además de la historia de Silver Sable, spin-off de Sony y Marvel.
Es como que está todo bien... Lo está empujando Vin Diesel y me asusta. Y tengo ganas, sí, a la vez.
A mí lo que me parece es que, a ver, los seguidores... Yo a Vin Diesel no lo conozco, no lo juzgo.
Señor,
a, lo mejor es,
el gusto.
A lo mejor es muy buena gente y siempre saluda.
Pero... Sí, a lo mejor es un encantador señor, o sea, es que no lo sabemos.
Probablemente. Lo que pasa es que los seguidores de este señor son muy señoros.
Sí, no tienen pinta.
No. Entonces, yo creo que los seguidores de Vin Diesel y de la franquicia Fast and the Furious son los típicos que han criticado los spin-offs femeninos. Entonces, ¿ahora qué?
Son los típicos que en Street Fighter eligían a Gil, ¿sabes? Al soldado norteamericano.
Claro.
O sea, son los típicos mal.
Sí, exacto.
Tú cuando una persona elegía a Gil, ahí estaba todo mal. Pues son los típicos. Que su favorito era John Cena.
Sí.
¿Sabes? Para que lo entiendan.
Sí, es como mal.
Sí.
Esto es como...
Señores mal, señores fatal.
Claro, esto es como si a mí Kate Blanchett se le diera por hacer una película de Fast and Furious. Entonces ahí me
que
siento...
Que pa'lante con la vida, ¿eh?
Sí, pa'lante.
Kate Blanchett,
Clay,
Charlize Theron.
Adelante.
O sea, pa'lante.
Pa'lante. De hecho, ahora que lo he dicho...
Todo mi dinero.
Mira, ahora que lo he dicho, hacedlo, por favor.
Todo mi dinero en ese proyecto. No sabemos. Tenemos ganas. O sea, por lo pronto, parece ser que 2022 nos queda un poco lejos. O sea, lo queremos para allá.
Sí, y a saber lo que pasa de aquí. Pero bueno, bienvenido sea.
Sí, sí.
Yo aquí soy fan de los spin-offs.
Sí que es verdad que una película...
Para mí habría que spin-offear
todo.
La historia del cine completa.
Una película a 4 años vista, pues es algo muy de hoy lo digo y mañana me he olvidado.
Sí.
Pero bueno... no nos olvidamos nosotros porque siguen avanzando los años y seguimos estancados en la misma movida porque
será este año
2019 el año en el que por fin veamos una película de Viuda Negra. Pues los mentideros de Hollywood parecen creer que sí, porque se comenta y se rumorea que Viuda Negra, la película, podría comenzar su rodaje dentro de un mes. Dentro de un mes es a finales de febrero. Esto no me lo creo yo, no se lo cree Mara, no se le cree Kim Jong-un, no se lo cree nadie. O sea, no. De hecho, ya llega tarde a ser la primera mujer protagonista, ya no de un film de superhéroes, sino de un film de Marvel de superhéroes, porque en breve va a estrenarse
la Capitana Marvel.
Capitana Marvel, sobre Carol Danvers. A la que le tenemos muchas gracias, y en un giro inesperado de los acontecimientos y un muy mal departamento de marketing de Marvel, se va a estrenar el 8 de marzo. Vaya, qué sorpresa.
Wow.
Pero muy mal, porque vamos a estar todas en huelga ese día de comercio. Entonces,
es verdad.
Huelga de servicios y de comercio.
¿Ves? Es que ese es el problema con los spin-offs y esas cositas, que cuando ya son en tu cara...
Bueno, ya veremos qué surge de ahí. Por
mí, con que no pongan "These boots are made for walking" en la banda sonora, yo ya...
Como Alabama, yo, ni la canción de Pretty Woman,
no,
por favor.
No, la canción de Pretty Woman.
Pedimos encarecidamente que no.
Ni esta de... cualquiera de las típicas.
No.
Poner una canción
canciones
normal,
que tú pienses en ellas y te viene el color rosa a la cabeza y como bubblegum de fondo,
sí.
No.
De eso es lo que menos me gustó de Ocean's 8. Yo, Ocean's 8, lo único que eliminaría es "These boots are made for walking".
La banda sonora, un poquito, sí. Nosotros cuando pensamos en Natasha Romanoff, para nada pensamos en "These boots are made for walking", sino en plan, te las voy a partir en la cabezota,
sí.
La verdad. Y pues este personaje lleva con los fans del universo cinematográfico de Marvel casi desde el principio. Pero el estudio ha tardado 10 años, que se dicen pronto, o sea, 10 años, en darle una película en la que ella sea la protagonista. Es más, aún no se la ha dado, o sea, seguimos hablando sobre suposiciones. Sí que sabemos que Viuda Negra estará dirigida por Kate Shortland y por ahora se desconocen los detalles de la trama, pero sí sabemos que podría comenzar su producción muy pronto. Insisto, cada año vamos acertando en algo. O sea, en un momento dijimos que sería una película, bueno. El año pasado dijimos que ya estaba la directora. Bueno, pues este año parece ser que quizá acertemos el mes
yo creo
de
que
inicio.
Ya estamos hablando de esto como si fuera una realidad para ver si así se convierte
sí, o sea,
en realidad.
Ya es mi deseo de 2019. Sí. O sea, ya no pido salud, amor, ni dinero, ni trabajo. Pido
esta
película por
fin,
por favor.
Aunque sea mala,
pero que ojalá no, ¿sabes? Porque sí. Solo faltaba eso. Pues bueno, parece ser que la cinta iniciará su rodaje el 28 de febrero, que ojalá hubiesen puesto el 30 de febrero, en plan ya
sí,
para las risas.
Ya de coña.
Se espera que la producción se lleve a cabo entre Croacia y Miami y que termine en marzo. Me parece que se están flipando. O sea, ¿cómo va a terminar en marzo si empieza el 28 de febrero?
Croacia,
no tiene sentido.
Miami.
Ya, no sé. Se desconoce si la película será una precuela sobre el personaje interpretado por Scarlett Johansson o si será una historia ambientada en el presente, pero sí que se ha descrito al villano como, atenta, que viene la descripción, fascinante, y a otra de las enemigas como una, atenta dos, confabuladora. Por último, también se ha hablado que un personaje será como una, espera, siéntate, Bond femenina. ¿Cómo de mal te suena todo? A mí me suena fatal. O sea, va a estar sonando This Boots Are Made for Walking.
¡Ay, señor!
Sí, suena...
¡Ay, Dios mío!
Suena mal. O sea, Esto solo puede mejorarlo Leticia Sabater en la banda sonora, por el momento. Me gustaría que hubiese hombres en la película, también te lo digo. No me encantaría que todas ellas fuesen supervillanas.
No, claro, o sea, es que no es necesario.
No, porfa, que las mujeres también pueden pegarle a los hombres en las películas. De
claro,
verdad, no pasa nada.
Además, también podría ser que... Porque... Ay,
estás cortocircuitando.
Sí, estoy cortocircuitando.
Sí que es verdad que queremos a nuestros oyentes que vamos a decirles que nosotras entramos con clave negativa porque tú esperas lo peor y entonces te sorprenderá, ¿sabes? Y como
sí,
estamos acostumbradas
vale.
A que nos sorprenda para mal, pues...
Y además es una película que al principio van a hacer en 20 días.
Exacto, es que es como que todo muy extraño. Queda por descubrir el reparto de la película. Evidentemente, aparte
pues
de
alguien
Scarlett
fascinante,
Johansson.
Alguien confabulador
y una voz
y
femenina.
Bond.
Y una voz femenina. Pero sí que sabemos que, como hemos dicho, antes de que Viuda Negra llegue a las salas de cine y posiblemente se haga realidad, otra heroína sí que se convertirá en la primera mujer protagonista de una película de Marvel. Será Capitana Marvel, como ya hemos dicho, ambientada en los años 90. Y tendremos en pantalla a Brie Larson debutando como Carol Danvers.
Qué guay.
Tenemos muchas ganas de que esto suceda, o sea...
La gente está muy cabreada con que sea Brie Larson, pero a mí me encanta.
Pero es que, ¿por qué? O sea, ¿tú has visto los vídeos que está subiendo ella en Instagram siendo la puta ama del gimnasio?
Claro que sí.
O sea, que el otro día estaba escalando una pared imposible de escalar.
Sí, es que ya nos enfadamos por cualquier
Que el otro día
cosa.
Se puso 125 kilos en la pelvis y los levantó a fuerza de pelvis. Insisto, que es que no entiendo que estaba trabajando ahí. O sea, mi mente no llega a entender que estaba trabajando.
Es que además probablemente la gente que la critiquen se cansen de subir tres tramos de escaleras.
Claro, o sea, que yo me canso también, pero que esa señora levanta una vaca con su pelvis.
Digo los que la critiquen. El problema no es que no las pueda subir,
claro.
El problema es que no las pueda subir y critiques a alguien que puede levantar 120 kilos con su pelvis.
Que hay gente que se rompe la cadera andando por la calle y esta señora levanta un búfalo con su pelvis, insisto, con sus ovarios, nunca mejor dicho.
Con sus con o sea, un par de ovarios.
Os animo a todos a que de verdad entréis en su Instagram y veáis sus sesiones de preparación para... el papel de Carol Danvers, que por cierto sigue preparándose a día de hoy, lo que a mí me emociona mucho porque uno se ha aficionado al CrossFit, dos quiere dominar el universo y tres esto quiere decir que va a aparecer en más películas del universo Marvel, que
pero,
por otro lado no me sorprende.
Pero a ver, es que si cualquier persona entrara a cualquier gimnasio te darías cuenta que ya hay unas señoras que madre mía.
Sí, o sea, yo defiendo
que yo no les digo hola por miedo.
No, claro que no, o sea, les tienes que pedir permiso para decir hola.
Sí.
Yo defiendo fuertemente que Brie Larson será una de las protagonistas de la siguiente fase de los Vengadores. Entonces, pues creo que la señora está ahí preparándose fuerte.
A tope full.
Como ya vimos cuando se hizo el casting para Rey en Star Wars, que no me acuerdo ahora, Daisy Ridley.
Ay, sí.
Se preparaba que flipas.
Ya te digo.
Para el papel.
Ella hacía escalada, hacía artes marciales.
Por cierto, Chris Hemsworth ha sacado una app para ponerte en forma. Esto venía rodando, o sea,
muy necesario.
Su mujer ya estaba metida en el negocio y él tiene unos brazos que son como pilares de hormigón.
Sí.
Entonces
era necesario.
Y las fotos promocionales me han encantado porque es él sudando con camiseta de tirantes, marcando un montón de músculo y mirando súper penetrantemente a la cámara.
También otro gran vídeo eran los vídeos de entrenamiento de las Amazonas de Wonder Woman.
Oh, pero es que claro, la mayoría de ellas son deportistas olímpicas.
Claro.
Entonces, claro, es como...
obvio.
Claro, o sea...
Eso es necesario verlo.
Me partís el alma con la mirada, esto es así. Y ahora vamos a hablar de una cosa muy necesaria porque esta semana han tenido lugar las nominaciones a los Oscars 2019. Y ya sabemos los nominados a la 91ª edición de los premios Oscars, que ya sabemos se celebrará en el Dolby Theater. ¿Quién lo ha petado? Lo ha petado Roma y lo ha petado La Favorita, ambas con 10 nominaciones cada una. A mí esto me encanta porque si hace unos años estaban planteando si dejar, si Netflix tenía derecho a participar o no, pues en vuestra cara. O sea, no es que va a participar, es que seguramente se lo lleve todo, además en una película...
Bueno, probando que es verdad que no lo tenían que dejar participar.
Claro. lo siento, o sea, al final los grandes directores están pasando a Netflix porque, pues bueno, es donde está la pasta. Claro. Y la realidad es que las salas se quejaban de un prácticamente estreno simultáneo en salas y en plataforma de Roma y ha funcionado muy bien. Y ahora con el empujón de los Oscars, máximo.
Más que va a funcionar, claro.
El filme El Blanco y Negro del realizador mexicano Alfonso Cuarón opta a los premios a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz para Yalitza Aparicio, que recordemos es debutante, y Mejor Actriz de Reparto para Marina de Tavira, también Mejor Película Extranjera, Guión Original, Diseño de Producción, Fotografía, Montaje de Sonido y Mezcla de Sonido. Pues es que sí, o sea, es que es un sí, evidentemente. No discrepo creo que ninguna de las candidaturas.
No, obviamente, menos mal que no las nominaron también a Mejor Película de Animación.
Que podrían, ¿eh?
Que podrían.
Porque no han metido un frame, que si no entraba. Que por cierto, este año va a haber sorpresa en la categoría de animación, ahora
totalmente.
Lo veremos.
¿Va totalmente.
¿Va a haber? Pero, sorpresazo.
Pero como se nos... mira, yo este año estoy realmente de, como no pase, rebelión.
Sí, 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 sí.
Como no gane La Isla de los Perros, no. Vamos a tener un polemita.
Ahora verás, yo creo que va a haber sorpresa este año, y ahora te digo por qué. Y en cuanto a la peli de Yorgos Lanthimos sobre la reina Ana de Gran Bretaña, la cinta está nominada a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz para Olivia Colman, Mejor Actriz de Reparto para Emma Stone, que no hay años sin nominación para ella, y para Rachel Weisz, Mejor Guión Original para... Mejor Guión... Sí, para nadie.
Para mejor, guión. Para guión, por original.
Montaje, diseño de producción, vestuario y fotografía. ¿Tú la has visto? Bueno, ¿tú has visto Roma, por cierto?
No la he visto todavía. Vale. No, pero sí, o sea, totalmente...
La Favorita sí que la has visto.
La Favorita sí que la he visto. A ver, es lo de siempre, me sorprende un poco que... Aplaudo que Olivia Colman esté nominada a Mejor Actriz, pero yo, por ejemplo, consideraría a Emma Stone como la protagonista de esta peli. No sé si esto ha ido por...
Ya, pero esto ya sabes que es lo de decir las productoras,
siempre.
Claro.
Dicho esto, yo desde aquí lo digo, gana Lady Gaga por encima de Olivia Colman y vamos a tener un problema como humanidad.
Como raza
humana tenemos un problema.
Hay mucho enfado, mucho enfado con la nominación de Lady Gaga. De hecho, se ha, por las redes, como que se insinúa que se ha hecho para arrastrar a los millones y millones de fans de Lady Gaga a que visionen la gala. A ver, a mí me parece absurdo. O sea, yo me veía venir las nominaciones que iba a tener la peli. Y no me parece una mala nominación. Quizá, pues... haya otras que podrían estar en la categoría en lugar de ellas, verdad que lo hace muy bien, pero bueno.
A ver, yo lo digo porque a mí la actuación de Olivia Colman me pareció...
Claro, pero de ahí a que gane, hay un trecho. Quiero decir, a que gane Lady Gaga.
Ah, no,
es
exacto.
Que la nomines, a tope con la nominación.
Sí, la nominación, adelante. Pero para mí Olivia Colman, la actuación... Y ojo que Emma Stone y Rachel Weisz también hicieron súper actuaciones, pero es que el personaje de Olivia Colman... Es tan ridículo y ella lo hizo tan multifacético, como que en cada escena tú veías una
capas
faceta.
Capas y capas. Nos encantan los actores, más capas, venga capas.
Pero además de forma muy natural, no de forma...
Muy orgánico.
Muy orgánico, que lo mismo, porque el personaje es ridículo, se ve desde el tráiler que tenía que ser ridículo, pero era ahora ridículo, en otros momentos era entrañable, en otros momentos... La odiabas, en otros momentos le tenías lástima, o sea, a mí me parece... Y además es que Lanthimos es muy conocido por hacer películas diferentes, ¿vale? Y por usar planos poco usuales. Y hay un plano de ella, un primer plano que dura no sé cuántos segundos, pero muchos, y tú ves casi que por su cara... Pasa la historia de Reino Unido y es que le puedes leer los pensamientos a esa mujer. Sabes exactamente lo que está sintiendo por lo que está viendo y lo que va a pasar, lo sabes.
O sea, ¿tu apuesta es clara en Mejor Actriz?
A ver, tengo que repasar mejor, las de mejor actriz, porque son...
De hecho, estoy buscando ahora mismo la lista de nominaciones.
Son ella...
Mejor actriz son Yalitza Aparicio por Roma, Glenn Close por La Buena Esposa, Olivia Colman por La Favorita, Lady Gaga por Ha Nacido Una Estrella y Melissa McCarthy por Podrás Perdonarme Algún Día.
A ver, es que no las he visto todas. Yo diría Lady Gaga, yo la pondría la última. Es la única que tengo clara.
Me encanta porque año tras año ves las listas de nominados y se repiten una y otra vez los nombres.
Sí,
o sea, hay gente que sabes que va para el Oscar.
Sí.
Yo este año no está Leonardo DiCaprio y ya está fallando varios años, seguidos.
Porque ya él
está feo.
Pero porque él llevaba una carrera para conseguir...
Se lo ha ganado.
Claro, está descansando un poquito, pobrecito, después de haber estado gritando durante 5 años seguidos.
Y encima lo gana por la peor.
Y encima, sí.
Exacto.
Bueno, yo tengo que decir que a mí La Favorita me encantó. O sea, me parece peliculón. Lo único que podría decir es que, por ejemplo, yo lo que siempre he relacionado con Lanthimos es que es un director que te sorprende mucho. Y la película está muy bien hecha, pero yo iba con miedo a que me fuera a chocar más de lo que me chocó. Dicho eso, es una maravilla, el vestuario es maravilla, diseño, el montaje también espectacular y la fotografía, la iluminación. Es de las pocas películas que la ves y dices, ¡ay, cómo me gusta la iluminación! Una cosa súper rara que decir de una peli, creo.
Sí, que no es algo habitual.
No es, sí.
Es que estaba repasando la lista de Lanthimos de los últimos años... Canino, Langosta, es que, El sacrificio de un ciervo sagrado, La Favorita, o sea,
claro. Es que Canino, para mí Canino fue la más fuerte, porque me parece historión. Lo que pasa es que, bueno, no, espero no estar haciendo spoiler, la escena esa de cuando se revienta el...
Sí, no sigas.
No sigo.
Han pasado 10 años, también te digo.
Sí.
Igual ya estamos fuera de...
Entonces, yo me imaginaba que iba a pasar algo así en La Favorita, no pasa, es comedia, porque además es la primera vez que él da el giro y hace una comedia y se le ve súper feliz. Él está de, mira, yo ya estoy a dar todo el mundo, quiero hacer una comedia, pero una comedia
y
a mi modo.
¿Y no tiene los típicos manerismos del cine de Lanthimos? ¿No tiene ahí cosas reconocibles?
Sí, claro que tiene cosas reconocibles, muy reconocibles. A ver, es una peli de Lanthimos, es Lanthimos haciendo comedia.
Claro, como cuando Aronofsky te hace una peli que sabes que va a haber una uña arrancada o cosas...
Exacto.
Así. Sabes que
sí,
están...
Hay cositas.
Hombre, imagínate si no. La gran sorpresa, obviamente, ha sido Black Panther, que se ha hecho con 7 nominaciones, incluyendo Mejor Película. Su compañera de universo cinematográfico, Vengadores Infinity War, se ha hecho con mejores efectos visuales. Y aquí la peña está muy enfadada. Está muy enfadada porque en el año en que eran nominables, si no me equivoco, Vengadores Infinity War, Black Panther y Thor Ragnarok, a mí es que Thor Ragnarok me parece una obra de arte.
Es que es obrita de arte. Pero es que Thor Ragnarok es del 2017.
Ah, o sea, no, entonces no.
No es nominable. Tenía que haber sido nominable el año pasado.
El año pasado.
Y el año pasado, como no había pasado Infinity War, aún no nos gustaban las pelis de superhéroes.
A ver, sí. A mí sí.
Bueno, a la academia.
Claro, a la academia. Claro. Ahora ya ha pasado Infinity War y es como, esperad que os vamos a enseñar a hacer un poquito de cine.
Claro, es que como el año pasado tuvimos Black Panther e Infinity War, que es verdad que son los que han sido los dos, el último escalón. Es como ya, mira, pam.
Documentándome, he leído que... es posible que Infinity War no se haya llevado más nominaciones porque es una obra no concluida. O sea, un poco lo que pasó con El Señor de los Anillos, que están como esperando un final de recorrido.
Sí.
Yo también creo que en parte es porque a mí Infinity War me parece mejor película de calle que Black Panther, pero además mejor porque
sí, a mí también.
Black Panther no supone un cambio para nada,
claro.
Pero Black Panther supone un antes y un después en un momento social. O sea, Black Panther significa algo socialmente a nivel de sociedad.
Sí.
A nivel de evolución.
Sí. Black Panther está más conectada a la realidad.
Sí. Entonces yo creo que en Black Panther se están premiando muchas cosas.
Sí.
Y eso también, o sea, eso es parte del cine.
Claro.
Eso también es lo que hay que premiar. Entonces no me vengáis con
sobre todo cuando es una categoría como la de mejor película. Es que cuando tú nominas a una película a mejor película, tiene que ser una película redonda en todos los sentidos. Tiene que ser una película que vaya a pasar a la posteridad, que en su momento hay que realmente estamos intentando hacer la memoria del futuro.
Tú es que me acaba de venir a la cabeza. ¿Tú eres de esas personas que ha entendido el temita de Shakespeare in Love?
No,
no vale, o sea, tampoco.
No, ni el temita de Shakespeare in Love, ni que Gwyneth Paltrow ganara por Shakespeare in Love por encima de Cate Blanchett. Exacto. Que hizo Elizabeth. O sea, es que me has venido a tocar la única... Es que sabías es lo que estabas haciendo,
Arantxa. Es un debate que tú y yo no habíamos tenido y yo necesitaba tenerlo porque necesitaba hacer check en la lista de cosas que me acercan a Mara, ¿sabes? Que son todas, por
No. Es que, a ver, justamente ese año...
Ahí hubo algo extraño, pasó algo. El bourbon, algo estaba malo.
Claro, es que justamente ese año entra en la lista. Si es que la última película que tenía que haber ganado era Shakespeare.
Sí, estaba todo mal. Es que no quiero volver a verlo para no enfadarme.
¿Cuál era la que tenía que ganar ese año? Ay, maldita sea, se me olvidó.
Bueno, yo mientras voy contando un pequeño datito, mientras tú buscas, supongo que lo sabes, pero Black Panther es la primera película de superhéroes en ser nominada a mejor película. Esto ya supone, obviamente, un antes y un después. Es complicado, por no decir imposible, que se alce con la estatuilla, vamos... O sea, de hecho, la sola nominación ya es el premio. También está el tema, lo que tenemos que hablar. Ha nacido una estrella y Bohemian Rhapsody han sido dos películas musicales basadas en historias, en hechos reales, que han encandilado a los espectadores y a la audiencia. Y prueba de ello han sido también las nominaciones a los Oscars de la Academia. El remake Ha nacido una estrella, dirigido y protagonizado por Bradley Cooper junto a Lady Gaga, opta a 8 estatuillas, es que se dice pronto, al igual que El vicio del poder, infiltrado en el KKK, bueno, Ku Klux Klan, vamos, KKK,
en el KKK,
podría hacerse con 6, y Bohemian Rhapsody y Green Book, el libro verde, acumulan un total de 5 nominaciones cada una. Viendo la lista, da que pensar. O sea, yo creo que es el año en el que quizá los Oscars son más populares.
Sí, realmente sí.
A mí no me parece mal, ¿eh? Yo no soy de esas personas que dice, madre mía, qué mediocres las películas de este año, qué estrenos más de mierda. O sea, no. Me parece que al final el cine es de todos.
Yo, por ejemplo, la de Ha nacido una estrella, mira, la nominación de Bradley Cooper me parece bien, creo que fue efectivamente una de sus mejores actuaciones.
Que no es difícil, por otro lado. Al final, si le nominaron por Silver Lining Playbook, o sea, por el lado bueno de las cosas, pues...
Exacto.
A ti lo hace infinito mejor.
Pero bueno, 8 estatuillas me parece un poco exagerado.
Es too much, ¿eh?
La del infiltrado en el Ku Klux Klan...
Es comedia. Me sorprende un montón.
Pero es lo que dices tú, es una comedia... No la he visto entera, la tengo que terminar. Pero es lo que... ¿Por qué las comedias no pueden ser buenas comedias y buenas películas? Es lo de siempre. Entonces, sus 6 estatuillas me parece bien. Y a mí, Bohemian Rhapsody...
Una comedia Spike Lee, también te lo digo.
La Bohemian Rhapsody me gustó muchísimo. Entonces...
A mí me gustó mucho, pero sabes que tengo...
A mí me parece...
Tengo mi drama con las importantes incoherencias y cosas no reales. Que hay,
sí,
que hay,
pero no dejemos que la realidad nos arruine la fantasía.
No dejemos que nos jodan la ilusión. Pese a que Campeones era la propuesta de nuestro país para los Oscars, no llegó a formar parte de la lista final a la candidatura a mejor película extranjera. A mí no me sorprende, la verdad. Sí que hay representación española, porque Madre, el cortometraje de Rodrigo Sorogoyen, es uno de los nominados a mejor cortometraje. Y yendo ahora a la categoría de mejor película de animación, las nominadas son Los Increíbles 2, Isla de Perros, Mirai, mi hermana pequeña, Spider-Man, un nuevo universo y Ralph rompe Internet. Es decir, tenemos 2 películas de Disney y Pixar más una de Marvel, que también es Disney y Pixar. Ya sabemos que pertenece
a
la misma corporación.
Tú perteneces a Disney.
Tú vas con Isla de Perros, yo te digo ya, y te lo digo ya de calle. O sea, no es lo que quiera o no quiera, lo que quiero, va a ganar Spider-Man. O sea, es que no hay lugar a dudas, va a ganar.
No.
O sea, va a ser el primer año en el que le van a arrebatar el cetro, la hegemonía a Disney y Pixar. Va a ganar, pero de calle, ¿eh? Es que no hay duda. O sea,
pero porque no habrán visto Isla de Perros.
No,
es la única
verdad,
explicación posible.
De verdad, no hay dudas. Las capas, el nivel de detalle, de creatividad, de creación, de todo que tiene Spider-Man, es como que está por encima de todo. Es como cuando el año del viaje de Arlo y que no ganas el viaje de Arlo. No,
el viaje de Arlo tenía que haber ganado.
Claro, o sea, pues esto es lo mismo. Es que visualmente tú la ves y dices, es que hay muchas cosas.
Y como el año pasado que tenía que haber ganado Cubo, ¿no? ¿Ganó Cubo o no?
No, ganó Cubo, ganó, de hecho, la peli, Coco.
Coco, claro. No, tenía que haber ganado
Cubo. Coco, a ver, Cubo mola un montón, pero es que Coco, ¿sabes? Era epilepsia, eran muchos colores. Y nos gustan mucho los colores. Hay un montón de grandes olvidados, pero vamos a pasar de largo porque tenemos un programa con el que continuar. Pequeñitas curiosidades. Nalin Labaki es la primera mujer árabe en ser nominada por una peli en lengua extranjera y también es la 21ª mujer Arol, o sea, Overall, el universo,
sí,
en conseguirlo.
En general.
Con Capernaum, el Líbano, se convierte en el tercer país árabe en ser multinominado en esta categoría después de Palestina
y Argelia.
Glenn Close, que tiene 71 años, es ahora la mujer viva con más derrotas, ¿no? Con 6 derrotas y 7 nominaciones.
Sí.
Netflix se ha hecho con 13 nominaciones, incluyendo película, director y actriz. Y Amazon con 3. Es decir, esta guerra claramente la han ganado las plataformas.
Sí.
O sea, claramente no querían, pero es así. Amy Adams empata con Cate Blanchett, ¿cómo llevas esto? Con segunda.
Cuando gane un Oscar que me llame.
Nominada, ya.
Cuando gane 2.
Meryl Streep tiene 10, Amy Adams y Cate Blanchett empatan con 6, Judi Dench y Kate Winslet tienen 5.
Con más nominaciones del siglo.
Sí, claro.
Eso son poquitas.
No de la historia.
De hecho, Meryl Streep es la persona con más nominaciones y tiene 21.
O sea, flipalo.
En interpretación, ¿eh? Porque aquí hay personas. No, la persona con más premios fue Walt Disney. Ahora hablamos del tema.
Claro. Viggo Mortensen, esto me ha hecho mucha gracia. Es la primera vez que le nominan al Oscar por una interpretación en la que no enseña el pene. O sea, a mí esto me encanta. Me parece lo máximo. Y es el tercer año consecutivo en el que una película centrada, protagonizada y centrada exclusivamente en una mujer encabeza las nominaciones a los Oscars. Fue Roma y la favorita, La forma del agua y La La Land. O sea, de verdad, yo las 14 nominaciones de La La Land aún me caen como una losa de agua fría encima. O sea, 14 me parecen too much.
14 son. Es que
son
aquí vamos por rachitas.
Sí, o sea, son.
Es que los Oscars, si algo tienen, es que son muy de impulsos.
Sí.
Les dan impulsos.
Y hay una cosa, esto no lo he hecho yo, ¿vale? O sea, esta clasificación que os voy a leer a continuación, yo la he encontrado en internet, parecido lo máximo. Porque dice que este año la candidatura a mejor película, como que le habla a grupos muy diferentes de gente, como que los tiene a todos contentos. A la gente sin gusto tienen Roma. Tienen Roma. Y aquí está Highbrow y
Middle Row. Elitistas.
Exacto, está la alta
los
cultura.
Elitistas.
Tiene la favorita y la cultura media, cultura un poco así de masas, tienen Ha nacido una estrella, Star is Born. Los niños tienen Black Panther, los basics, o sea, los random, tienen El libro verde y la gente sin gusto tiene Bohemian Rhapsody.
Vale, no, pero yo soy con la favorita, no me mires así.
Y también dicen que es un año donde la representación LGBT tiene más personajes que no personas, no es lo mismo, en categorías. Marshall Ali en Green Book, Rachel Weisz en La Favorita, Emma Stone en La Favorita y Olivia Colman en La Favorita.
Bueno, pero es que yo sinceramente a Emma Stone no la contaría.
Claro. Rami Malek en Bohemian Rhapsody, Melissa McCarthy en Can You Ever Forgive Me y Robert Eggrand en no sé cuál es esto. O sea, CF, supongo que será un título acortado, no lo he buscado. Evidentemente estamos hablando de personajes, ¿eh? No de actores y actrices LGTB.
Sí, no las vamos a sacar.
Eso ya sería mágico, pero no está pasando. No está pasando.
No, sí, es verdad. Pero yo, ves, por ejemplo, el personaje de Maston, no lo consideraría LGBT.
Es que no te lo puedo decir aún porque no he visto la peli. O sea,
Bueno, mírala.
No me hagas pequeños spoilers. Vamos a tu sección porque nos has traído
más cositas.
Más cositas de los Oscars. Claro, es que es la época. Bueno, Mara, te has venido arriba con las nominaciones a los Oscar, como hacemos cada año.
Para hablar de curiosidades de los Oscars.
Y me parece genial.
Y un poco de la historia, no solamente de esta edición. Si sabes, si es fascinante.
Hombre,
los Oscars.
Los Oscars
son fascinantes.
A ver, poca broma, yo hasta hace poco me pedía festivo el día siguiente de los Oscars.
Bueno,
esto es real.
Bueno, vamos a empezar con los datos de siempre. ¿Cuáles han sido las películas más premiadas a lo largo de la historia.
Shakespeare in Love.
Sí, no, por favor. No, más premiada. Sí, Shakespeare in Love al final tuvo muchas... Es lo de siempre. Muchas nominaciones.
Mucho ruido y pocas nueces.
Mucho ruido y pocas nueces. Muchas nominaciones y pocos premios. Pero ha habido tres películas que sí han marcado un antes y un después porque se llevaron 11 premios cada una, que son Ben-Hur, de 1959, Titanic, de 1997... Y El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, de 2003. Y a mí esto me parece muy guay, porque Titanic es peli de tías y El Señor de los Anillos, peli de frikis.
No digas peli de tías que te reviento, es que vale, de verdad que estoy súper en contra de esos conceptos.
Vale, y luego con 10 premios está Lo que el viento se llevó, de 1939, clasicote, y West Side Story, de 1961.
Excepto El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, que sabemos que premia toda una saga. El resto son pelis... de cine más tirando a clásico, ¿eh? O sea,
claro.
Hace tiempo que no se repite, o sea, sí que se repite.
Tantas nominaciones, tantos
premios. Se repiten las nominaciones, pero no los premios.
Sí,
que
exacto.
El año pasado pensaban que La La Land iba a dar la campanada y se comió una mierda. La
pero
verdad.
Es que La La Land se comió 6 mierdas de 14.
Es que es eso, o sea, es que al final que te nominen a 14 cosas y solo te lleves 6 es como mal. Es el balance mal. Es malo.
Por ejemplo, las películas con más candidaturas fueron... La verdad sobre Eva. Eva el desnudo. Sí. En español es Eva el desnudo, que de 14 se llevó 6. Pero sí es verdad que a mí, por ejemplo, Eva el desnudo me encanta, pero lo más importante de Eva el desnudo es Bette Davis. Y no se la llevó.
También te digo que Eva el desnudo la ves hoy en día y lo sigues flipando y posiblemente yo dentro de 30 años veré La La Land y diré, pues ok.
Es que La La Land solamente obtuvo 6 de las 14 nominaciones. A mí La La Land me gustó mucho.
A mí no me encantó.
Pero La La Land... A mí lo que me gustó fue el final, porque el resto es...
El final anticlimático, es, ¿te gustó por
sí,
eso?
Sí, me gustó el
final. Porque rompe con lo tradicional.
Sí, rompe con lo tradicional. Y, pero sí es verdad que se alimentó mucho de los musicales clásicos. Incluso demasiado. Pero bueno... ¿Cuáles son las películas que han sido ganadoras de los 5 premios? Solamente 3, ¿vale? ¿Cuáles son los 5 premios los más importantes? Mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actriz y mejor guión. U original o adaptado, ¿vale? Solamente 3 películas en la historia
del mundo
han conseguido llevarse esas 5 cosas. Sucedió una noche, de 1933, de Clark Gable... Alguien voló sobre el nido del cuco, de 1975, con Jack Nicholson. Y el silencio de los corderos, de 1991.
O sea, esto lo colocamos a la altura de ganar, o sea, obtener un EGOT, que es lo de el Emmy, el Grammy,
exacto,
el Oscar y el Tony.
Exacto.
Es como...
Eso es una... Porque una cosa es
eso
que
es
tú...
la atalaya de los dioses.
Eso es la atalaya de los dioses. Porque una cosa es que tú consigas ganar el de mejor película, vale. Pero si eres mejor película, ¿por qué no tienes...?
Ya, eso... Eso siempre ha sido algo que...
Claro.
Que, ¿cómo es posible que gane mejor película, pero no gane mejor guión o mejor dirección?
Claro, eso es muy chungo.
Y pasa mucho, ¿eh? Eso pasa un montón.
Pasa muchísimo.
En plan, porque... está a ti y está a ti, para que no riñáis.
Claro, ¿tú cómo puedes hacer la mejor película si no tienes la mejor interpretación?
O no lo has dirigido mejor que nadie.
Bueno, increíblemente Shakespeare in Love, mejor película y mejor interpretación.
De hecho, te tengo que decir que yo soy un director y nominar a mi peli mejor película. Y a mí no me nominan a mejor director y pienso, ¿qué cojones?
Claro.
O sea, ¿qué me estás contando? Si la película es buena es porque la he dirigido yo.
¿Quién la ha hecho?
¿Sabes? Es como, ¿what?
¿Te imaginas? Y que luego nominen a todos los demás, en plan, mejor sonido, mejor
todo
vestuario,
lo que has hecho tú, todo lo que
mejor
has hecho tú, guión, todo.
Mejor efectos especiales.
Todo. Incluso montaje, o sea, todo.
Eso es realmente que tu equipo ha mandado una carta a la academia y este tío no ha hecho nada.
Sí, como realmente. Cuando vienes el trabajo 5 del grupo y le decías a la profesora de memoria, oye, que este no ha hecho nada, ¿eh? Y él suspendía y todos aprobaban. Igual.
Pues tal cual. Y, por otro lado, solamente 4 películas han ganado todos los premios a los que eran candidatas.
Oh.
Que han sido El Señor de los Anillos con El Retorno
Ostras,
del Rey, que se llevó los 11 de los 11.
No sabía que hizo pleno, eso no me acordaba.
Hizo pleno, pero aún así no se llevó los 5 más importantes.
Ya, bueno.
Los 5 grandes.
Porque no tuvieron huevos.
Gigi, que es un musical de Gene Kelly, que ganó 9 premios. El Último Emperador, 9 premios. Sucedió una noche, 5 premios. Y Matrix, 4 de 4.
Matrix es otra de estas películas que dices... ¿Qué hace aquí? Que claro, todo hay que entenderlo en un contexto temporal, repetimos, pero es como que flipamos.
Claro. Y luego entramos a la parte mamarracha.
Esta es mi favorita. Esto es mi favorito.
Esto te lo he añadido para ti, hombre. He visto esta categoría y he dicho esto, Arancha se va a poner las botas. Sí. Paramos para que se busque merienda. Por Vete favor, a por merienda.
Ojalá tuviese merienda, tengo un hambre.
Películas con 7 o más candidaturas que no se llevaron ninguna.
Me parece lo máximo. Es como te voy a... Sí, pero no, no.
The Turning Point de 1977... Y el color púrpura.
El color púrpura es hardcore, ¿eh?
Es muy caro.
Porque está considerada una de las mejores películas de la historia del cine.
Sí.
Y se fue de vacío.
Se llevó. O sea, que tú, cuando te sientas mal,
piensa en ello.
Piensa en el color púrpura de 1985.
Y luego hay dos en 10 candidaturas que me parecen lo máximo. O sea, yo las veo y digo, me alegro de que nos lo llevaseis.
Gangs of New York, de 2002.
Sí, esa.
True Grit, de 2010. Y American Hustle.
O sea, ya está bien. Ya está bien con David Russell, ya está bien con esa mentira. Y David Russell, Bradley Cooper.
Sí, todos los siempre.
Al Pacino y Jennifer Lawrence. O sea, ya está bien de nominar en masa.
Bueno, ¿quieres seguir?
Sí, un poquito más.
Mayor número de premios ganados por una persona. Walt Disney, que recibió 22 premios Oscars.
Claro, pero es que hace trampa, tenía ahí a un pseudo de Umpalumpas trabajando para él.
Claro, también es la persona que más premios ha recibido en un único año, que se llevó 4 estatuillas. Pero claro, porque él hacía muchas cosas. Pero esto es muy guay. Es normal. Mayor número de premios ganados por una mujer.
Esto es normal,
Edith, sí, porque digo,
si fue mierda.
Edith Head, que es diseñadora de vestuario y se ha llevado 8 premios. Premios logrados por una persona todavía viva, porque Walt Disney pues ya está muerto.
Sí, está un poco...
Es el señor Dennis Muller, que es supervisor de efectos visuales. Ya ha ganado 9 premios, 6 de los cuales fueron en competición. Los otros 3 han sido por especiales, a la carrera, no sé cuánto.
Y te dejo una más y pasamos.
Vale.
Lo dejamos para la próxima semana.
Ah, vale. ¿No? Pues escojo. Más premios ganados por un país en la categoría de mejor película de habla
inglesa.
Sabía
que ibas a elegir esa.
Italia.
Sí. ¿Italia?
Sí, ha ganado 14 premios en esta categoría con un total de 32 nominaciones. Pero el país más nominado es Francia, pero que solo ha ganado en 12 ocasiones, claro, de 40.
Por eso de que se supone que el cine francés es mejor que el italiano, me había fascinado que ganase más Italia.
Pues sí, pues ahí lo tienes.
Quizá también hay más italianos votantes en los Oscar, esto no lo sabemos.
Puede ser.
Puede
pero
ser.
Bueno, te voy a dar un último. Primera mujer en ganar el premio a mejor película fue una productora, la productora de El golpe de 1973, Julia Phillips.
Y hoy estudié Vas a brillar porque te toca película. Has traído...
Ay, he traído un clasicote.
Has traído una peli muy de Oscar, la verdad.
He traído un clasicote.
No hemos querido, pero nos ha salido un programa muy de Oscars.
Otra de las grandes injusticias de los Oscars.
Y aquí estoy de acuerdo, fíjate, por una vez.
Lo vamos a hablar. ¿Qué pienso? Que eres la chica más guapa que he conocido.
¿En serio?
Desde la primera vez que te vi.
Qué bonito, Harry. Eso me hace sentir bien. Porque eso ya me lo habían dicho antes. Pero no sentí nada.
¿Por qué creías que te tomaban el pelo?
No es eso, no. No sé si me tomaban el pelo y no me importa. Pero para mí no significaba nada, ¿sabes? Y cuando tú lo dices, tiene sentido. Lo tiene de verdad.
Creo que a lo mejor habrá iba a decir televidentes, pero no, incorrecto. Los audiovidentes. No, a lo mejor el público va a reconocer esta película más por la música que por la escena, que otra vez, mis perdones por ponerla en español.
Ya, bueno.
Vale.
Recordemos que aquí no demonizamos a las personas que ven las pelis dobladas.
Aquí Arancha, sí. Aquí Arancha no demoniza a las personas que ven las pelis dobladas.
Es que Mara llega con sus 80 idiomas y claro.
Yo puedo ver el cine en versión original cuando quiera. Cuando quiera.
Voy a poner una peli en ruso, a ver cómo lo haces.
Pues mis padres hablan ruso, me podrían enseñar.
¿Eso va en serio?
Mis padres hablan ruso.
¿Hay algún idioma que no dominéis en lo que viene siendo la familia?
El chino y el japonés.
Solo, ya está. El árabe también. ¿Hay alguien que hable árabe?
No, pero mis padres estudiaron en Moscú.
¿En serio?
Todo eso no lo sabía. En la Unión Soviética.
Esto no me lo habías dicho. Es que ostras, cada vez hay más cosas que me acercan a ti, Mara. Más que me alejan. Porque esto no lo sabía.
De hecho, probablemente una peli que pueda traer pronto es una peli que me hizo ver mi madre hace un tiempo, una peli rusa que fue nominada a los... soviética, que fue nominada a los Oscar, que se llama Moscú no cree en lágrimas, que es muy chula, así que la traeré.
¿Y por qué tú no hablas ruso? ¿Por qué no te lo enseñaron?
Mi madre me empezó a enseñar cuando era adolescente, pero es muy difícil. Sé decir un par de cosas.
Se supone que quien domina ruso domina muchas lenguas cercanas porque comparte matriz.
Claro.
Jo, pues mira, qué pérdida, Mara. ¡Qué pérdida!
Vale, voy a decir que me enseñe.
Sí, venga, llegas un poco tarde para aprender un idioma. Bueno, nunca es tarde. ¿Qué dices? Además, tú tienes facilidad, tienes toda la cara de tener facilidad.
¿Qué dices?
¡Qué asco das!
Bueno,
seguimos hacia adelante.
Seguimos hacia adelante.
Dejamos de odiar a Mara.
Y hablando, vamos a ponernos hacia adentro un poquito, Arancha. Porque vamos a hablar de Requiem por un sueño. Esta yo la denomino la mejor película que no querrás volver a ver en tu vida. Porque es... ¿Tú la has visto más de una vez?
No. Y de hecho la vi hace muchos años. David dice que sí, que él sí. 4 o 5 o no sabe cuántas, ¿ves? Es que
4 o 5.
Le tenemos que abrir un micrófono, David. Yo no puedo
es
decirlo.
Es muy buena, pero a mí no es de las películas que tú digas me apetece.
Hombre, apetecer de dolor. David dice que sí, que él dice que cada 4 años, ¿sí? ¿Has dicho?
Bueno, puede ser, sí, como para refrescar el dolor. Cuando te encuentras así muy, muy contento, tú dices hay esto...
Hay gente que se va a un retiro espiritual, pues David cada 4 años
se pone Requiem.
Hay gente que vota, David se pone Requiem.
Sí, se pone Requiem. Tú dices, me siento muy feliz últimamente. Esto hay que arreglarlo.
Sí, esto hay que cambiarlo, esto no puede seguir así.
Porque esta película te hace sufrir, sí, esta te película duele. Te deja destrozadito. Y a ver, claro, no es un spoiler, porque de hecho la película se llama Requiem. Un Requiem no. Es una misa por los muertos. Entonces aquí venimos a ver cómo el sueño muere. Requiem por un sueño, venimos a sufrir.
Venimos a pasarlo mal.
A través de 4 personajes, la historia, más que contar, enseña cómo las drogas, pues plot twist. Al principio se entran muy bien, pero luego muy mal.
Es una peli súper de instituto. Es de instituto.
Es de instituto, pero sí. Es de instituto de dejar a los chavales...
en la mierda.
Dejar a los
chavales... En la mierda pura.
Dejar a los chavales en la mierda, vamos. Bueno, está protagonizada por Jared Leto, que interpreta a un joven cuyo actor favorito me ha puesto que es Jared Leto. Jennifer Connelly es su novia y ambos son adictos a la heroína. Curiosamente, una palabra que nunca se dice en la película. Nunca se pronuncia la palabra heroína.
Pero esto es como cuando Kafka nunca quiso que se representase al...
Exacto.
Al uy, no me sale la palabra. Al insecto de la metamorfosis para que cada uno...
¿A la cucaracha?
No.
Es que no se sabe, pero claro, yo creo él que es una cucaracha.
Bueno, tú crees porque lo has visto en 1000 portadas. Está súper condicionada tu mente por las imágenes. Tal cual. Has visto 1000 portadas de una cucaracha. Pero él pidió exprofeso que no se dibujase en la portada jamás ningún insecto, claro.
Y le hicieron el caso.
Le hicieron todo. Pues, te recuerdo que él pidió que se quemase su obra y nunca se publicase y su mejor amigo la publicó. Y yo aquí tengo una dicotomía moral muy importante porque me gusta mucho su obra, pero es como. Pero es que él no quería, ¿sabes?
Pero él ya está muerto. Déjanos con la metamorfosis, es que él pidió, que es muy buen libro.
Que a mí me ha gustado un montón, pero es que él pidió que se quemase, entonces, ¿por qué no respetas su voluntad? Bueno, el caso.
Bueno, volviendo.
El caso es eso, que sí. Lo hacen para que tú puedas sentirte identificado con cualquiera, o sea, para que no te ciñas solo a la heroína.
Exacto. No, y que además la película, lo más interesante de esta película, ya llegaremos, pero es la técnica, es cómo está hecha. O sea, la película no dice toma drogas y se siente mal. No, la película te muestra visualmente, con sonido, con montaje, los efectos de las drogas.
O sea, estás tú ahí.
Estás tú ahí. Entonces, nunca se dice la palabra heroína, sino que te muestra los efectos de la heroína. Esta droga, él se dedica a venderla junto a su amigo Marlon Wayans, que es un joven negro que le había prometido a su madre que algún día tendría una buena vida.
Spoiler, no.
Plot twist. Comenzará siendo el amigo negro, y este señor continúa siendo el amigo negro hasta el final,
sí.
Porque esta es una película del año 2000.
Es el negro dealer.
Sí, es el negro dealer. Bueno, la historia se mueve en el lapso de tiempo de un año, se ha dividido, ¿Cómo me gustan a mí las películas de años divididos?
Sí.
Es lo mío.
Muy en primavera, otoño.
Primavera, otoño, invierno y señores...
Y muerte.
Y muerte.
Muy 500 días juntos, pero sí. Bien, ¿sabes?
Bueno, y cada estación verá él un paso en la adicción. La evolución de las relaciones personales algo vacías y los problemas para mantener el consumo. Así que el sufrimiento irá aumentando con cada estación. Requiaremos más y más.
Sufriremos,
cada vez.
Venga, venga, llorar.
Vale. El cuarto personaje es la madre de Leto, que está genialmente interpretada por Ellen Burstyn, que se tenía que haber llevado el Oscar. Y yo, esto lo voy a comprobar, pero yo estoy pensando que ella también estuvo nominada con Gwyneth Paltrow.
Vamos a ver esto, ¿vale?
Esto, míralo. Quien es para algunos, yo incluida, Ellen Burstyn, es la auténtica joya de la película. La historia de ella es un ama de casa que está muy triste, está muy sola y es muy adorable. Entonces esta señora está enganchada a la televisión y al azúcar y comienza a tomar pastillas para perder peso. Yo esta es la historia con la que más me identifico, sinceramente.
Esta es la historia de mi vida.
Sí, esta es la historia de mi vida. Entonces... ¿qué pasa? Que gente joven haciéndose la guay y destruyendo su futuro en el camino, pues es una historia vieja. Pero este sufrimiento autoengañoso de la madre, que trata para tratar de revivir su juventud o sus años de gloria, es la pieza que realmente te parte un poco el alma. Este fue precisamente el punto innovador de la película, mostrarte cómo distintos tipos de drogas traen consigo una caída familiar.
Voy a hacer un pequeño inciso para decirte que el año que Shakespeare in Love ganó el Oscar, estaban nominadas a mejor película Elizabeth, La delgada línea roja, La vida es bella y Salvad al soldado Ryan.
¿Ves?
Y mejor actriz estaban Gwyneth Paltrow, Kate Blanchett, Fernanda Montenegro, Meryl Streep y Emily Watson. O sea que no.
Pero Fernanda Montenegro por Brasil Estación Central se la tenía que haber llevado. Sí,
sí
o sí.
Sí, tal cual.
Que creo que es la primera vez que... Primera nominación de una latinoamericana.
Justo eso estaba viendo porque la película era brasileña. O sea que sí, muy bien. ¡Qué memoria! Y es que tengo una memoria de mierda, me estás fascinando.
Es que yo estuve muy traumatizada por esa gala de los Oscars, que además creo que es la única que he visto en directo.
Sí.
Y la presentó...
La primera y la última.
La primera y la última. Y la representó Whoopi Goldberg disfrazada de la reina Elizabeth.
¡Qué verdad!
Y
madre mía.
Pero me hizo mucha gracia porque ella llegó y dijo, hoy honoramos a todas las películas que me han representado a mí durante este año.
Te tengo que decir que yo ese año todavía, o sea, no era consciente de lo muy hardcore que sería a lo largo en la historia, o sea, lo que supondría que Shakespeare in Love se llevase... tantos premios.
No, yo tampoco. Es que yo creo que...
lo he sido con los años. Histórico. Claro, sí. Viendo las nominaciones y apreciando mejor el cine con los años, sí. Ha sido cuando me he dado cuenta de el robo que fue lo de Shakespeare in Love. Que cómo además, nos engañaron.
Pero que además lo más horrible es que a mí me gustaba Shakespeare in Love. Yo quería que ganara Shakespeare in Love. Claro, yo tenía 10 años.
Pero que
no es normal que la academia esté de acuerdo con una niña de 10 años.
Que le quitó banda sonora a Mulan, a Patch Adams y al Príncipe de Egipto. O sea, ¿qué me estás contando?
Pero ¿sabes por qué fue todo esto, Arancha? Y ahora vamos a entrar.
Le quitó
por Weinstein. Todo sí. Esto fue por Weinstein.
Sí, tal cual.
Todo esto fue por Weinstein.
Ahí acosando a las pocas mujeres que en esos momentos votaban. Y a los hombres ya los tenía sí. Más que sobornados con el silencio.
Bueno, madre entonces mía. Puede ser que la señora que le quitara el Oscar a Ellen Burstyn fuera Halle Berry. ¿Puede ser?
Ahora.
Monster? Bueno,
sí,
yo
sí,
voy a...
flipo.
Yo voy a seguir hablando. ¿Qué pasa? La historia de esto es como distintos tipos de drogas traen consigo una caída similar. O sea, que la adicción es la adicción. Da lo mismo que sea a la televisión, a la heroína, al azúcar, a un novio, a una novia, lo que sea. Requiem es una de las primeras películas y definitivamente, en mi humilde opinión, sin ofender al cisne negro, de este director, de Jodorowsky. Porque es un bufete de efectos visuales y recursitos raros. Fácilmente, para mí, puede ser el típico proyecto de clase en el que un profesor le dijo a Norovsky que usara todo lo que pudiera.
Todo, mételo todo.
Mételo todo. Sí. Tú utilizas
todo lo que puedas.
Y lo hizo siendo además su principal innovación el denominado montaje hip-hop.
Amiga, Julia Roberts por Erin Brockovich.
Ah,
lo quitó.
En el 98.
No, en el 2001.
En el 2001, claro. Que esta película
siguiente.
Es del 2000, claro. Vale. ¿Qué hace que Requiem por un sueño sea tan especial? La cinematografía. Con la necesidad de mostrar las drogas y sus efectos desde el principio, también quedaba claro que la calidad de la actuación no iba a ser suficiente, que la técnica tenía que acompañar a los actores. No era necesario que uno se pusiera ahí bien. No. Así que los efectos para mostrar cinematográficamente cómo se siente estar drogado han evolucionado muchísimo. Por ejemplo, en un film de 1915 que se llama La locura del Dr. Tube, Abel Gance muestra el efecto de una droga administrada a un grupo de personas grabando escenas reflejadas en un espejo distorsionado de una feria. Y así era como la primera vez se mostró el efecto de una droga. En Requiem, Aronofsky usa una técnica más simple pero igualmente efectiva, que es el montaje hip hop. Este tipo de edición consiste en una secuencia muy rápida de muchas imágenes y acciones que pasan a toda velocidad. Por comparar, una película normal tiene entre 400 y 600 cortes. Requiem tiene más de 2.000.
Claro.
También juega con el sonido, combinando imágenes que no corresponden a lo que estamos oyendo. Y creando confusión entre lo que vemos y lo que escuchamos. O sea, entre la realidad
fuera y, tal.
Y la percepción. Como si fueras tú un drogadicto real. Pero además no solo esto. Hay planos subjetivos que te ponen en el lugar de una persona que siente la necesidad de consumir y que se combinan con percepción objetiva y distanciada de tú como persona que juzgas a los drogadictos. ¿Vale? Hace uso de la Snorricam, que es una cámara de pecho. Además es uno de los planos más famosos de esta película, el amigo negro corriendo. Es un dispositivo que se ata al cuerpo del actor para ver precisamente el dolor y la desesperación lo más cerca posible. Y además está utilizada de una forma muy guay en uno de los momentos más intensos de cada personaje. O sea, en el punto culmen cada personaje utiliza ese recurso para mostrarte a ti como espectador que...
Esta escena la ha visto todo estudiante de periodismo o comunicación audiovisual en la carrera. ¿Eh? Porque, que esta escena, la que
sí,
estás narrando,
claro.
La ha visto todo estudiante.
Sí,
todo. Porque es la que te pone para ejemplificar el uso de la Snorricam.
Claro, totalmente. Además utiliza sonidos súper acentuados. Puede ser un ruido que sea un detalle, se incrementa,
se magnifique.
Aumenta el volumen a un nivel poco natural para confundir. Como que juega mucho con tu percepción.
Claro.
¿Vale? Y hay un recurso que es muy gracioso, que yo realmente me vi un tutorial de YouTube de este recurso, de esta peli, que es muy gracioso porque es la pantalla partida, ¿vale? Daría el nombre de... pero ahora no me acuerdo. Este recurso suele ser para comparar dos realidades o dos acciones diferentes que están ocurriendo en el mismo momento, ¿vale? Aquí se usará, por ejemplo, es el mismo recurso que se usa en 500 días juntos.
Sí.
Que en ese caso se utiliza para
el
mostrar
antes y el después.
No, la realidad y lo que él hubiera querido que pasara.
Ah, es verdad.
Cuando llega a la fiesta.
Sí, sí,
está,
sí.
Lo que él hubiera querido y lo que está pasando. Pero aún así es un recurso que marca distancia. O sea, tú te distancias. Aronofsky, en este caso, lo utiliza en una misma escena con dos personajes que están uno al lado del otro. Es decir, él utiliza un recurso de distancia para en una escena que debería ser de intimidad,
claro.
para mostrar una desconexión, que aunque ellos quieran estar juntos... Además, creo que es la escena que puse en la escena de intro. Ellos se quieren y todo eso, pero hay algo que los separa.
Claro, ven el mundo de dos formas muy diferentes.
Hay algo que los separa. Vale, ¿qué más? Hay efectos especiales como muebles que se mueven, una... que se mueren.
¿Te imaginas? Pobrecitos. La señora Pont.
No, una nevera que habla para mostrar estos juegos mentales y las fantasías, especialmente en la historia de la madre. E incluso algunos de estos efectos se podrían considerar como de comedia, si la historia de Sara, de la madre, no fuera tan angustiosa. Y una última razón para ver esta peli, pues la música, que es
una de las razones más importantes también, por otro lado.
Es como si te A mí esta pieza lo que me hace sentir es que como si te estás cayendo
infinitamente.
Te deja caer, exacto. Sí, es como, o sea, si te tiraras de un edificio, pero nunca llegaras al
¿sabes
suelo?
¿Sabes mi mente con qué la relacionaba mucho? O sea, a veces, ¿sabes que la mente de las personas hacen conexiones de dos cosas que no han sucedido a la vez? Uh-huh. Por ejemplo, en mi caso, yo se ve que cuando... Esto creo que ya lo he contado aquí. Yo estaba leyendo El prisionero de Azkaban y una de las veces estaba escuchando Stand By de Extremoduro.
¡Qué grande!
En bucle, se ve. Sí. Y mi cabeza siempre relaciona esa canción con ese libro. Uh-huh. Bueno, pues... Esto lo relaciono, por lo que tú has dicho, con la caída en la película de Alicia en el País de las Maravillas por el agujero. En mi mente, sí. No sé por qué están conectados.
Puede ser.
Si escucho la canción, pienso en esa escena. Cero sentido, pero así son buenas personas.
Ahí estamos.
Bueno, si no la habéis visto, cosa que dudamos, pero que puede pasar que no la hayáis visto, es un sí. O sea, es un
must.
Es un sí, vais a pasarlo mal, vais
Además,
a sufrir,
que
pero
luego
es un sí.
Veis esta peli y te puedes hacer los intensitos.
Claro,
puedes
esta peli.
Los intelectual.
Esta peli te queda muy bien en una verbena, te queda muy bien en una fiesta de casa de unos amigos.
Claro.
Y en una cita Tinder, o sea, es que te
queda
muy
bien.
Y
sobre todo cuando la gente dice, no la has visto, y tú tienes que decir, pues la tienes que ver.
Claro.
Porque vamos, el uso de la pantalla partida que hace es...
El sonido diegético y extradiegético, o sea, es que te queda muy bien,
es innovador, o sea...
Puedes poner en la bio, yo entendí Requiem for a Dream, y lo peta.
Exacto, lo peta.
Vamos a hablar ahora de series, porque han pasado cosas buenas, la verdad, y encima... Se ha estrenado una serie en Netflix que, sorpresas cero, lo ha petado y nos ha encantado. Vamos a empezar hablando de una cosa que nos ha fascinado. No, nos ha fascinado ni a bien ni a mal. O sea, nos ha fascinado en plan... No entendemos. Y es que Joaquín Sabina va a tener su propia serie. ¿Por qué? No lo sabemos. No lo sabemos, pero además todo parece apuntar a que Fernando León de Aranoa, de Los Lunes al Sol, se colocará en la dirección. La productora del director ya está desarrollando un documental sobre Sabina que se estrenará en 2020. Además, es íntimo amigo del cantante y compositor, entonces pues como que todo viene
colega,
a la
colega de una peli.
Y va a ser el propio Joaquín Sabina el que va a estar tachando guiones en plan, esto no, esto sí, esto cámbialo. Cuando le preguntaron por qué se había dejado seducir por me parece que es un producto de Sony, él dijo que es porque como que había mucha mitología en torno a su persona, muchos bulos y muchas cosas que no eran reales, y con esto por fin va a poder contar qué es verdad y qué no. Ojalá lo cuente todo, porque es que es lo típico que se lo va a guardar. O sea, vamos a ver un blanqueamiento de Sabina del mismo modo que hemos visto un blanqueamiento en Bohemian Rhapsody. De la realidad, quiero decir. Y ahora una noticia buena, porque...
¿Cuánto puedes blanquear a Sabina? A ver, por favor.
Pues puede no contar muchas cosas.
¿Cuánto?
Oye, si blanquearon a Queen, que el único malo era Freddie Mercury, lo pueden
es
blanquear
verdad,
todo.
Es verdad, tío.
O sea,
pero porque ellos eran los productores también.
Pues es eso, los que están vivos son blanqueados y el resto pues no. Y ahora una noticia guay, porque sabéis que CW es como mi cadena de cabecera, ¿no? Es a la que yo le rezo todas las mañanas. Y entonces ahora me ha dado dos buenas noticias, dos alegrías, porque está preparando... Dos spin-offs musicales. A mí es que preparen spin-offs musicales me parece lo máximo. Uno va a ser de Riverdale y el otro va a ser de Jane the Virgin.
Oh yeah.
O sea, es que es lo máximo. Ambas series han supuesto un éxito para la cadena, por lo que evidentemente es muy jugosa la idea de seguir exprimiendo el formato. El piloto del spin-off de Riverdale va a llevar el nombre de Katie Ken y se centrará en el personaje icónico de Moda King cuando tiene 20 años y vive en Nueva York. Contará con cuatro personajes principales intentando abrirse un camino a Broadway. Y también llega ya al final de Jane the Virgin y entonces, más que nunca, se hace necesario un spin-off porque la serie ha funcionado muy bien, pese a que la premisa era nefasta. Y entonces se prepara Jane de novela, una serie antológica de telenovelas donde cada temporada se basará en una novela de ficción diferente, supuestamente escrita por Jane Villanueva, personaje de Jane the Virgin, y narrada por la propia autora.
Si alguien se tenía que llevar un spin-off de Jane the Virgin, ese era Rogelio,
el
padre,
de la Vega.
Actor...
Yo confío en que salga Rogelio.
Pero es que esa serie de Rogelio haciendo de Gulliver, eso tiene que existir.
Es que era lo máximo.
Es
los viajes, los viajes espaciales.
Eso
era.
Tiene que puto existir.
Sí. Yo creo que saldrá porque, a ver, si
y
sale...
Y además quiero una canción...
Si sale Jane Gloriana Villanueva, ¿cómo no va a salir Rogelio de la Vega?
Tiene que salir Rogelio. Y tiene que cantar Porque si esto es musical, si a mí me dicen un musical de Jane the Virgin, yo me imagino a Rogelio.
Aquí va a haber números musicales, pero la musical es la de Riverdale, cuidado. Claro.
Ah, maldita sea. No me saques de la fantasía. Delante de un croma malísimo de un atardecer, cantando una canción de dolor porque se ha tenido...
Una ranchera, por favor, una ranchera.
Una ranchera de dolor de porque se ha tenido que poner un traje melocotón.
Por favor.
Porque el traje melocotón, sí, no le resalta su color de piel.
Esto puede perfectamente escribirlo Jane Gloriana Villanueva. O sea, puede estar. Yo confío en que haya personajes que sean recurrentes, vamos. Casi seguro que haya regresos. La primera entrega se llevará a cabo en un viñedo de Napa Valley, donde saldrá a la luz varios secretos de la familia. Bueno, muy telenovela, está bien. Vamos a dar una noticia que es un poco mala, porque, bueno, esto sabíamos que podía suceder. Fox le va a dar un final a Vis a Vis. La cuarta temporada va a ser la última, esta que se está emitiendo, quedan 2 episodios, así lo ha comunicado la cadena, y va a tener un final definitivo que además será autoconclusivo. Es decir, en principio no habrá oportunidad de que sea otra vez rescatada y vuelva por otros derroteros.
O sea, que matan a todas.
Sí que sabemos que va a volver el personaje de Macarena Ferreiro para acabar en estos 2 episodios. A mí esto me parece bien. O sea, sabes que yo siempre he defendido la idea de, y así lo ha dicho también uno de los showrunners de la serie,
sí,
no hay que alargar innecesariamente las tramas.
Claro,
una serie
está
muy buena, acabarla en un momento muy alto, me parece estupendo. Claro, al final están dentro de una cárcel y las tramas son las que son.
Claro, dale un buen final, da un buen giro y a otra cosa mariposa.
Claro que sí, me parece estupendo. Y ahora vamos a escuchar un audio de la primera serie estrenada en 2019 por Netflix.
Me he dado cuenta de que finges masturbarte y me preguntaba si querías hablar del tema.
Oh, ojalá mi madre fuera una gurú del sexo.
¿Por qué no empieza contándome su primer recuerdo de su escroto?
No te gustaría, créeme.
No, I love you so bad.
Esta es una nueva frontera, mi reprimido amigo. Una oportunidad para subir en la cadena alimentaria.
Me tienes preocupado. Todo el mundo está pensando en mojar, a punto de mojar, o mojando ya.
A ver, estamos muy acostumbrados a que Netflix convierta en oro todo lo que toca, que ya es verdad que prácticamente ni nos sorprenden sus éxitos. Yo ya es verdad que cuando estrena una nueva serie, sobre todo si es de adolescentes, yo voy a verla
adelante,
sabiendo que ya sí. O sea, sí, es un sí.
Va a pasar.
Lo hemos visto en series como Stranger Things, Narcos o Elite, que se han convertido en éxitos inmediatos, además mundiales. Pero es verdad que donde mejor lo está haciendo la plataforma es en aquellas que van dirigidas especialmente a los jóvenes. 13 Reasons, o 13 Razones por, creo que se tradujo en España...
Sí.
Ha sido un éxito, pese a que ha tenido un tratamiento negativo de determinados temas muy relevantes. Everything Sucks, todo es una mierda, lo petó, aunque fue cancelada abruptamente y muy dolorosamente.
Sin razón.
The End of the Fucking World se ha convertido en un referente para adolescentes porque ha sido algo diferente y por primera vez no les estaba hablando como si fuesen niños.
Sí.
Y entonces, en este contexto... se enmarca Sex Education, una serie protagonizada por Asha Butterfield, a quien recordaréis por ser el niño del pijama de rayas o el niño de Hugo.
Uh-huh.
Emma Mackey,
que es idéntica a Margot Robbie.
Sí, que está súper enfadada con esto.
¿Por qué?
Porque no quiere que se lo digan. No quiere que se lo digan.
No, tío,
más.
Pero yo de hecho, cuando abrí Netflix y vi en la portada
joven.
Sex Education, digo, ¿esa es Margot Robbie?
Y también se parece a la actriz de Community que se me ha...
¿A
Rita era?
Gillian... Ay, la de Love.
¿Gillian Jacobs? ¿Sí? ¿Es así? Espera,
no.
Estoy buscándolo. Gillian Jacobs, sí.
Sí.
Pues es una mezcla de las dos. Yo todo el rato la estaba viendo como la chica mezcla,
sí,
de ellas dos. Bueno, pues ella está un poco hasta el toto de que se lo digan, la verdad. Dice, oye, mira, ya estará bien. O sea, bueno. Bueno, y por una diva, diosa, recién bajada del cielo, Gillian Anderson, con el pelo súper oxigenado, así...
A tope.
Plata, genial, súper dueña de sí misma. Y han revolucionado las redes sociales. Yo tengo que decir que es verdad que empecé a verla por Gillian Anderson, pero lo empecé, quiero decir, seguí por todo. La sinopsis no es prometedora. La sinopsis te dice que Otis es un adolescente que todavía no se ha iniciado en el sexo, que es un chico, pues, socialmente torpe, que vive con su madre, que es terapeuta sexual. Tiene un mejor amigo y único en el instituto, que es Eric, un chico gay que viene de una familia religiosa africana.
Todo lo bueno.
Claro. Y entonces conoce a Mif, no sé cómo se pronuncia ahora mismo, la verdad. La típica chica mala, inteligente, que está un poquito de vuelta de todo. Y entonces,
la rebelde.
Ellos juntos van a tener la genial idea de crear un consultorio sexual, evidentemente con ánimo de lucro, Pues para ayudar a sus compañeros de instituto y sacarse una pasta. La premisa aquí es que un chico sin experiencia sexual se convierte en terapeuta sexual de sus compañeros de instituto.
Mortal.
Que van mucho más avanzados. Y la serie es genial porque explora la sexualidad adolescente de una forma muy diferente a la que estamos acostumbrados, que por otro lado es cero. O sea, estamos acostumbrados a que
cero.
No la exploren. Exacto, al cero.
Exacto.
Cada episodio se centra, digamos, en un caso diferente con una solución. Y no habla de muchos temas que no se tocan. Por ejemplo, vaginismo. Los niños, los adolescentes no han estudiado, pero y muchos adultos no saben de qué es. Pues bueno, el propio Asa Butterfield dijo, yo mismo cuando leí el guión no sabía de qué me estaban hablando. Es guay porque el sexo se muestra con un tono ácido en la serie, muy de humor británico, porque la serie es británica y esto se nota, y lo utilizan de forma más inteligente que obscena, que esto también es un logro para la serie. Uh-huh. Aún así, sí que os digo que no tendría el ok de la Asociación de Padres Cansinos de América. O sea, ellos van a querer...
Pero porque ellos quieren...
Ellos quieren cancelarlo todo, o sea, si hay sexo...
Abstinencia.
Claro, si hay sexo, claramente quieren cancelarlo.
Los alumnos del Insti te necesitan, y nosotros su dinero. Yo me encargaré del negocio y tú de la terapia.
¿La terapia?
La terapia sexual, como tu madre.
¿Terapeuta sexual? Piénsalo, sería alucinante. ¿Podría ser popular?
Puede que esté ligeramente pillado de Mayf.
Soy adicto a las pajas.
Mi vello púbico está descontrolado.
Ojalá pudiera ser un chico normal con un padre normal. Con una polla normal.
Serán los dos mejores años de nuestra vida.
Bueno, para empezar, es una serie que rompe con los estereotipos desde el minuto uno, porque la primera escena es un adolescente, hombre, fingiendo un orgasmo.
¡Qué guay!
Que es como cuando en
¡ay, sí!
Everything Sucks,
sí.
Vimos la escena de el chico escuchando canciones románticas,
sí.
Preparando la cita y la chica masturbándose con una revista porno. Pues esto Netflix lo hace muy bien. ¿Por qué es tan importante esta serie? Porque según los estudios, ay, lo he dicho con el tonito y todos los expertos,
¿sí?
La principal fuente de información sobre el sexo para los jóvenes es Internet. Y estamos acostumbrados a que la información no exista y si existe, sea errónea. Entonces,
que además no es individual.
No, o sea, claro.
Tú entras en Internet y sí, te habla de...
La información sexual de Internet es porno.
Sí.
O sea, ya está. Entonces, Sex Education rompe con esto y además de ser una serie entretenida, porque es una comedia, es divertida, es tierna y es emocionante y también es muy necesaria. Como era de esperar, la emoción nace de este conocimiento progresivo de esos personajes y de sus vidas, porque no se queda en las capas superiores. Es importante porque poco a poco vamos viendo y vamos conociendo progresivamente a los personajes, lo que les pasa, los vemos desarrollarse, empiezan con la anécdota pero no se quedan ahí, es decir, profundizan. Y lo hacen además de una forma que no es que no es con moraleja, no es aleccionante, no te da consejos, te informa.
Sí, te muestra.
Claro, te muestra. Es muy guay porque hay personajes muy distintos entre sí y esto hace que sea muy fácil sentirse identificado, representado no solo con uno, sino con varios. Y la evolución de los personajes es una maravilla porque, por ejemplo, hay uno de los personajes femeninos que al principio la vemos intentando encajar en el grupo de los populares, es la que siempre pone la casa, es la que acepta todas las críticas, es la que está un poco ahí aguantándolo todo para querer encajar. Y la acabamos viendo súper empoderada, adueñándose de sí misma, en una escena de sexo, diciéndole al chico, mira, yo ahora ya no soy la sumisa, ahora quiero que hagas esto aquí y que lo hagas así. O sea, un desarrollo maravilloso. Evidentemente, toca temáticas que van mucho más allá del sexo, como puedes estar deduciendo, se habla de feminismo, y lo hace, por un lado, mostrándolo, y por otro, contándolo. Con frases como Lady Susan de Jane Austen es una infravalorada pieza del feminismo subversivo. Esto es un mensaje que le llega a los adolescentes así, a la cabezota. Que ya no solo que te lo cuentan en la trama, que te lo podrían mostrar en la evolución del personaje, sino que además también te lo dicen directamente. Se aborda también el tema de la virginidad, ¿no? Una pérdida de la virginidad tardía para lo que ahora se considera, estoy haciendo comillas, no las veis, lo normal. Se habla, como hemos dicho, de orgasmos fingidos, de aborto siempre sin aleccionar. O sea, muy, bueno, esto es lo que hay estas clínicas.
Hay que hacerlo de forma
a esta edad puedes
segura.
Hacer uso de esto y supone, o sea, no es un proceso fácil y pasas por esto. Con
claro.
Los típicos en la puerta que te están diciendo que ya tiene uñas. Sí.
Sí.
Se habla también un poco de transfobia, pues uno de los personajes acude, algo que se hace mucho aquí, acude a un pase de una película a la que habitualmente, de temática queer, evidentemente, se puede ir disfrazado y tal, y le confunden con un transexual y entonces recibe una paliza.
Ostras.
Bueno, todo esto aparece pues la presión paterna, las enfermedades de transmisión sexual, el slut shaming, que esto es maravilloso. Hay una escena que es que no quiero hacer
spoiler,
pero es la escena de la serie. Y además todo esto lo hace con un humor sin caer en el típico pajares y exceso, que es como un poco magia y brujería, o sea, no estamos acostumbrados.
Sí, es como, es de las típicas series de, oye, es que los ofendiditos, pues sí. Mira, ¿cómo se puede hacer?
Se puede hacer.
¿Comedia?
Exacto, se puede tratar de sexo en adolescentes, ¿ves?, sin ser un señoro.
Claro.
Se puede, sin...
Enseñando y sin...
Y sin enseñar tan... No.
Claro.
Hay un par de escenas... que sí que enseñan.
No,
pero
me
en
refiero
no, no,
de
para
educar,
nada. Sí,
enseñar
sí.
De educar.
Educar. La serie tiene 50 minutos, pero es un ritmo súper ágil, para nada tienes la sensación de que estás viendo algo, pues eso, de 50-60 minutos. Los directores, que son Kate Herron y Ben Taylor, han dirigido 4 capítulos cada uno, y la idea parte de lo que a ellos les habría gustado ver cuando eran adolescentes. Está muy basada en las pelis de John Hughes, pero con sexo, porque no lo había, ¿sabes? Con sexo, además, de una forma educativa. Estamos en una serie de estética muy de los 80, supongo que basándose un poco en lo de John Hughes. De hecho, porque te dicen... Bueno, no te dicen... Realmente nunca te llegan a decir ni dónde tiene lugar la serie ni en qué época. Tú podrías pensar que estás en los finales de los 80, principios de los 90, porque Otis está obsesionado con la música en vinilo... La estética es muy ochentera, muy noventera, pero...
Vale, pero...
Que, por cómo hablan y por las referencias que hacen, es en la actualidad, lo tienes claro. Se le ha criticado mucho la estética norteamericana cuando la serie es británica. Se reconoce en el humor que es británica.
El tema institutos...
Claro, el acento, el humor es británico, pero hay ultradeportistas con las típicas chaquetas, hay fiestas en la casa de la piscina, hay bailes de primavera, hay cosas muy norteamericanas.
Que además tú en Inglaterra puedes hacer fiesta en tu casa de la piscina... Pues el día del año. El
día,
del año
claro.
Que
aparte es que no tienes casa en la piscina.
Vaya,
precisamente por eso.
Claro.
Entonces, pues bueno, cuando les han preguntado a la creadora de la serie, ha dicho que es porque quería que pudiese sentirse representado cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Por eso no ha querido ubicarlo.
Sí, es verdad. Y menos mal, porque yo si no hay un baile de primavera
sí,
no entiendo.
Además es importante el baile de primavera. Sí. Pues bueno, es una serie en la que... Como que el mensaje que te lanzan, o sea, la sensación que tienes, ya tienes segunda temporada confirmada, el mensaje que te lanzan es que si el futuro no es feminista, no es queer, no es tolerante, no es inclusivo, no va a ser, ¿sabes?
Claro.
Ese es el mensaje que te lanzan. Y es una serie ultra necesaria, de la misma forma que lo era Todo es una mierda, pero nos la cancelaron. Vamos ahora a cartelera muy rápido a repasar lo que tenemos para esta semana.
Si no hacemos lo que amamos, no existiríamos.
Es la hora, chaval.
Bueno, a ver, hostias. Ay, hostias.
Hostias.
Y esta voz
pam, pam.
Es Silvestre Stallone.
Pam, pam. Silvestre Stallone... encargado de guión junto a Ryan Coogler de Creed 2, la leyenda de Rocky. Otra leyenda de
Otra
Rocky.
Leyenda, porque tiene muchas.
Bajo la dirección de Steven Cable. En este caso, Adonis Creed se debate entre las obligaciones personales y el entrenamiento para su gran próxima gran pelea, o con el fin, con el desafío de su vida por delante. Enfrentarse a un oponente que tiene vínculos con el pasado de su familia solo intensifica su inminente batalla en el ring. Pero afortunadamente Rocky Balboa está a su lado a lo largo de todo el camino para darle sudaderas y justo se cuestiona lo que vale la pena luchar.
Porque eso es de hombre.
Para sudar.
Esta es una peli para los amantes de Rocky. Vamos a ver ahora la alternativa, porque por suerte la hay.
¿Estás preparada?
No había estado tan preparada en toda mi vida. Sabes que te quiero. Pase lo que pase.
Yo soy tuyo y tú eres mía. Tú y yo para siempre.
Funny.
Y aquí tenemos una peli con un cariz muy diferente. También nos llega desde Estados Unidos, El Blues de Beale Street, dirigida por Barry Jenkins, también con guión, basada en una novela de James Baldwin, y nos cuenta... la historia de Tish, una mujer de Harlem embarazada y recién prometida que lucha contra el reloj para demostrar la inocencia de su pareja. Se estrenó en diciembre en Estados Unidos y a España. Pues llega ahora, viene desde preestrenarse en el Festival de Toronto y ha tenido un montón de premios en su palmarés.
Y tiene a Pedro Pascal.
Sí, la verdad es que no he dicho el reparto, lo he hecho fatal. Y a Diego Luna.
Sí, Diego
Oye,
Luna.
Oye, tiene un repartazo, bueno... Sí. La podéis ver en el cine, o sea, os animamos a ello. Aunque es verdad que sabemos que ahora se estrenan las pelis de los Oscar y va a ser complicado.
Difícil, va a ser difícil. Pero bueno, por Oberyn.
Sí, aquí siempre os vamos a animar a que vayáis al cine, ya lo sabéis, ya que veáis series. Os esperamos la semana que viene con mucho más cine, muchas más series, mucho más mamarrachismo. Y ya veremos si estamos todos o no. Adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Adiós.